No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos al espacio de noticias en Radio Sefarad. Hola, Jordi.
Hola, Esther.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Estupendo. Pues empezaremos hablándoles de una orden que llega de Egipto y suspende la exportación de gas a Israel. A continuación, una información sobre la futura liberación de 250 presos de Al-Fatah, la liberación por parte de Israel. Más adelante les contaremos una restitución que hará Berlín a los familiares descendientes del compositor Geist. Y acabaremos con la celebración del 90 aniversario de la Bauhaus en Turingia. A continuación llegará Ana con las noticias culturales. Empezamos, Jordi.
Bueno, empezamos yendo a Egipto y una noticia que habla de suspender la exportación de gas de este país a Israel. Un tribunal egipcio ordenó suspender el acuerdo del gobierno para exportar gas natural a Israel a un precio por debajo de su valor en los mercados internacionales, según informaron fuentes judiciales. Las fuentes explicaron que el Tribunal Administrativo del Consejo de Estado emitió esta orden de primera instancia en respuesta a la denuncia contra el gobierno presentada por el exembajador de Egipto en Yemen, Hassan Ibrahim. En la sentencia, el tribunal considera que esta operación comercial daña los intereses egipcios.
Pues sí, fue en mayo pasado cuando comenzó la exportación de gas natural a Israel. Y la oposición lanzó precisamente en ese momento una campaña nacional de protesta en contra de este intercambio. La mayoría de los grupos opositores consideraban que el gas y consideran que el gas se está regalando a un país enemigo. Según el gobierno egipcio, el contrato para vender gas natural a Israel fue firmado por empresas privadas hace 15 años, es decir, que no empieza siendo algo nuevo ahora mismo. Varios observadores piensan que la decisión del tribunal puede abrir la puerta a revisar los precios de venta de gas egipcio a países como España y Francia. Así que es una noticia que atañe a Israel, pero que colateralmente nos atañe también a nosotros y a otros países. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia, que nos habla de la última actuación que ha tenido el gobierno israelí con respecto a presos de Al-Fatah.
Un nuevo gesto de buena voluntad, como así se llaman, Esther, y esta noticia la hemos recogido de la agencia EFE. El lunes, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, prometió al presidente palestino, Abu Mazen, liberar a 250 presos de Al-Fatah el próximo lunes como gesto de buena voluntad con la ANP. Olmert hizo este anuncio durante la reunión de hora y media que mantuvo en Jerusalén con el dirigente palestino. En esta reunión coincide con la última espiral de violencia en la que se ven inmersos Tel Aviv y grupos armados de la Franja de Gaza controlada por Hamas, con quien la ministra de Exteriores israelí y presidenta de Kadima, Tzipi Livni, afirmó que se ha roto la tregua. La excarcelación tendrá lugar con motivo de la festividad musulmana de Eid el-Adha, o Fiesta del Sacrificio, el próximo 8 de diciembre, y en la que los mahometanos matan un cordero en recuerdo del sacrificio de Abraham.
Pues sí, la decisión israelí se produce tras una serie de medidas que Olmert ha adoptado en el último año para fortalecer la autoridad de Abu Mazen. En contraposición con Hamas, el grupo con el que Tel Aviv no mantiene contacto directo, como todos ustedes saben. Las liberaciones han afectado sobre todo a presos de Al-Fatah u otras facciones palestinas consideradas moderadas y oriundas de Cisjordania. Por otra parte, Israel abrió el lunes el puesto fronterizo con Gaza de Kerem Shalom tras 12 días de cierre y permitió la entrada de 30 camiones con alimentos y ayuda humanitaria. Pues bien, es cuando la mirada de la opinión pública no tiene ojos más que para las elecciones en Estados Unidos o para la crisis, cuando árabes e israelíes parece que comienzan a llegar a acuerdos concretos. Bien, pues dejamos aquí esta noticia bastante alentadora y pasamos, llegamos a Europa y a la, como decíamos, a la devolución de unos bienes que fueron confiscados durante el nazismo.
no es la primera vez que traemos aquí al espacio de noticias, bueno, informaciones respecto al patrimonio que les fue robado a los judíos y que ahora está siendo devuelto a sus familiares. En este caso, la Fundación para el Patrimonio Cultural Prusiano anunció la devolución a sus herederos de 10 documentos manuscritos y firmados por el compositor Edwin Geist, que fue perseguido y asesinado por los nazis debido a su condición de judío. Un portavoz de la citada fundación señaló que, sin embargo, los herederos del músico, todos ellos residentes en Estados Unidos, suscribieron la cesión por tiempo indefinido de los documentos a la Biblioteca Estatal de Berlín para que permanezcan en Alemania. Autor de 2 óperas, numerosas canciones, piezas corales y una misa fúnebre, Edwin Geist fue representante del movimiento modernista con fuertes influencias de la música folclórica de Lituania.
Pues sí, fue precisamente a este país, a Lituania, donde huyó desde Alemania, acosado por los nazis en 1938. Aunque tras su toma por la Wehrmacht, acabó viviendo en el gueto judío de Kaunas, la capital de Lituania, donde fue detenido y asesinado en 1942. Su esposa lituana, a la que conoció en aquel país, fue igualmente perseguida por los nazis por su condición de judía y pereció un año después del asesinato del compositor. En el momento de su fallecimiento, toda la herencia documental de Edwin Geist se encontraba depositada en la vivienda común, de donde fue sustraída por desconocidos, pese a que se encontraba sellada. Una parte importante de los documentos manuscritos de Geist fue a parar en 1964 a la Biblioteca Estatal Alemana de Berlín Oriental, que era entonces la capital de la República Democrática Alemana. Y esto fue gracias a un donativo de la Sociedad para la Amistad Germano-Soviética. Sin embargo, pues serán devueltos, como decíamos, estos manuscritos finalmente. Bien, pasamos a la última noticia, que tiene un tono más cultural.
Y hablamos de la Bauhaus, la famosa escuela de arte y de arquitectura y diseño que, bueno, celebra su 90 aniversario en el Estado Federado de Turingia, que conmemorará, como decíamos, el 90 aniversario de este movimiento artístico de la Bauhaus, que nació en la ciudad de Weimar con un amplio programa cultural que incluye exposiciones con obras procedentes de Nueva York, París, Moscú y además de Alemania. El presidente de la Fundación Clásica, Helmut Seemann, reivindicó que fue en Weimar en 1919 donde comenzó la Bauhaus y se fijaron los patrones para la arquitectura, el arte y el diseño que después se extendieron a todo el mundo. En el marco del programa llega a la Bauhaus, así se conoce este programa, obras de Vasily Kandinsky, Paul Klee, Laszlo Moholy Nagy y algunas de ellas del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA, protagonizarán exposiciones temáticas dedicadas al movimiento por toda Turingia en ciudades como Weimar, Jena, Apolda y Erfurt.
Pues sí, el objetivo precisamente de esta conmemoración, el objetivo de Helmut Seemann, que es quien la organiza, es reivindicar y destacar que la Bauhaus surge en Weimar y que esta fue su epicentro hasta 1925 y aclarar que no fue ni en Dessau ni en Berlín, a donde se trasladó posteriormente. Y esto es algo que considera que ha caído en el olvido. En su opinión, ese olvido además tiene un origen en varios capítulos de la historia alemana, como la expulsión de los artífices del movimiento de Weimar y la clausura de la Escuela de Arquitectura por los nazis en 1933. En fin, pues es un intento de reivindicación precisamente contra el ocultamiento que pretendieron los nazis y la censura nazi. Las exposiciones ahondarán en ese movimiento artístico de referencia que desde Alemania imprimió un sello principalmente en la arquitectura y en el diseño del siglo XX. La historia del movimiento es corta, desde su fundación en 1919 en Weimar por Walter Gropius hasta su implantación como escuela en Dessau en 1925 y finalmente el cierre forzado de su segundo centro en Berlín en 1933 con la llegada de Hitler al poder. Pues bien, señoras y señores, como vemos, esto es un nuevo intento de reivindicar cierta parte de la historia alemana que parece que pretendía ser sellada. Y bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias, Jordi.
Gracias a ti, Esther.
Y esperamos a Ana. Bienvenida, Ana, ¿qué tal?
Gracias, Esther, ¿cómo estás?
Muy bien. Aquí a ver qué nos traes hoy.
Bueno,
para la agenda cultural.
Muy bien, pues hoy primero les voy a contar que Casa Sefarad Israel participa en el festival No No Logic. Es la segunda vez que se lleva a cabo este festival en Barcelona. Es un festival de música, pero así una cosa muy alternativa. Es del 20 al 22 de noviembre, es decir, este fin de semana. Y la participación de Casa Sefarad Israel es trayendo dos músicos, DJs, todo tipo de cosas así desde Israel. Tenemos a Di Gelbart y a Jim and Tony, que hacen así música...
¿Será música electrónica?
Electrónica, o... alternativa, cosas así. Bueno, para los que les gusta la música alternativa, pues ahí van a tener algo de presencia israelí. Gelbart va a dar su concierto el 20 de noviembre y Jim and Tony el 22 de noviembre. Eso uh-huh. es en Barcelona. Así uh-huh. que, bueno... Eso fue uno.
Pues seguro que tiene mucho éxito, porque en Barcelona se hacen muchos festivales de música electrónica, además.
Sí, no sabía.
Sí, sí.
Ah, pues...
Esperamos.
Debe ser, entonces.
Que vaya bien.
Y luego, para los madrileños, también tienen un evento musical, pero de otro tipo. Caja Madrid organiza en la Casa Encendida el Festival de Gospel y Negro Espiritual. Sí, sí, sí. Y tú te preguntas... ¿Y eso de judía? ¿De judío qué tiene?
¿Tiene?
Pues te voy a contestar. La respuesta es que el sábado 20 de... Bueno, dice... Ay, ahora no sé por qué dice diciembre, pero yo pensé que era 20 de noviembre, o sea, este fin de semana. Uh-huh. No, es en diciembre.
Ajá. Es en bueno, diciembre. Pues adelantamos.
Pero bueno, les...
Y además ya me has dejado a mí con la curiosidad. Claro. Me lo tienes que contar.
Pues el 20 de diciembre... en la Casa Encendida, Joshua Nelson y los Klezmatics. O sea, se trata de un músico de klezmer. Bueno, los Klezmatics son famosísimos. O sea, es un grupo que existe desde el 86. Uh-huh. Se creó en Nueva York y ya ganó premios Grammy. O sea, es realmente un grupo importante. Y también ellos... pues participaron mucho, grabaron y colaboraron mucho con músicos del mundo del gospel. O sea, parece que tienen este vínculo. Incluso grabaron con Aretha Franklin. Así que, pues, tendrán oportunidad de ver este grupo dinámico de klezmer gospel y, bueno, alguna cosa así de...
Sí. No, de divertido fusión. Tiene que ser.
Divertido porque... suena, eso sin lugar a duda.
Sí.
Y para terminar, les quería contar sobre un nuevo libro que se está publicando en estos días en España. Se llama Conversaciones con un verdugo. Uh-huh. El verdugo en cuestión es Jürgen Strop, que fue oficial de la SS, que de hecho fue el encargado de la aniquilación del gueto de Varsovia. Uh-huh. Después de la guerra, los soviéticos lo metieron a la cárcel y en la misma celda encontró a uno de los miembros más importantes de la resistencia polaca, que fue Kazimierz Mucharski, que escribió este libro sobre cómo fue estas conversaciones que mantuvo, esta convivencia que tuvo durante varios meses, 8 meses, con el general Strop. Entonces, bueno, obviamente algunas historias...
Pero qué delirio, ¿no? La cárcel en donde se mezcla...
Sí, sí, sí. Y de hecho, Mucharski estuvo involucrado en... De hecho, planeó el asesinato del propio Strop durante la guerra. Pero bueno, por un lado estaba en el shock de cuando entró a su celda, pero también pensó que pues sería interesante hablar con él, ¿no? Entonces este testimonio, este libro que él ya escribió, que ya se publicó obviamente en polaco y en otros idiomas desde los años 70, pues se convirtió obviamente en un testimonio básico para esta comprensión del nazismo, ¿no? De cómo es la... la persona que pudo hacer este, uh-huh. este tipo de cosas. Entonces él estaba así como tirándole de la uh-huh. lengua para que hablara.
Pero entonces, qué broma más macabra, ¿no? Del destino. Acabar sí. en la misma celda.
Con el que querías asesinar.
Sí.
Sí.
Vaya.
Así que... Pues, bueno, ellos sí. lo tienen ya en español.
Ya está publicándose.
Sí, sí, ajá, sí. sí. Ah. Se llama Conversaciones con un verdugo.
Nos haremos con un ejemplar y...
Creo que sí.
Probablemente haremos algún especial en la radio respecto a esto.
Muy bien, Esther.
Pues muchas gracias, Ana.
Gracias
por todas las noticias. Y gracias a ustedes, oyentes. Ya saben, sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Hoy les hablaremos en primer lugar de una amenaza que llega de Al-Qaeda contra el recién primer presidente electo de Estados Unidos, Obama. A continuación, cohetes y morteros castigan el sur de Israel. Les contaremos estas últimas noticias que han llegado. Pasaremos a un boicot que llega desde Israel contra la conferencia Durban II. A continuación, les traemos una noticia que conmemora el fallecimiento de Haim Weizmann en Jerusalén, en Israel, perdón. Y acabaremos con una noticia arqueológica. Se trata del hallazgo, del mayor hallazgo arqueológico en Israel. Así es que, hola Jordi, ¿qué tal? Te
hola,
saludo.
Hola Esther, muy bien aquí, con más noticias.
Más noticias, muy bien, pues empezamos.
Y comenzábamos con lo que has dicho, una nueva amenaza de Al-Qaeda. Esta noticia la hemos recogido de la agencia EFE. En una grabación de audio colgada en un foro islamista en Internet, el número 2 de Al-Qaeda, Al-Sawahiri, auguró que Obama correrá la misma suerte que su predecesor George Bush, el expresidente pakistaní Pervez Musharraf, así como los británicos y soviéticos si prosigue con el conflicto en Afganistán. Sawahiri criticó el anuncio de Obama de retirar tropas de Irak para mandarlas a Afganistán. Durante la grabación utilizó adjetivos racistas y calificó a Obama de negro que sirve a los blancos.
Pues sí, este audio apareció acompañado de una imagen de Al-Sawahiri y de una fotografía de Obama junto a dirigentes judíos, además de una instantánea de Malcolm X. Tenemos que aclarar que esta instantánea de Malcolm X es debida a que Al-Sawahiri, durante esta grabación, pues se dedica a elogiar la figura de Malcolm X contra la de Obama. Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, el recién presidente, recién electo, destacara durante la campaña electoral la necesidad de estabilizar Afganistán y se mostrara convencido de que esto era acompañado de un incremento del número de militares desplazados a la zona. El último mensaje de Sawahiri fue difundido el pasado 8 de septiembre y en él criticaba a las autoridades iraníes por adoptar políticas de doble rasero en Oriente Medio. Pues bien, esta es la nueva amenaza que surge del grupo terrorista Al-Qaeda. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que viene de Israel.
Y más conflictos en Israel. La tensión en el Negev occidental aumentó nuevamente tras el disparo de 3 cohetes Qassam lanzados por terroristas palestinos desde la Franja de Gaza. Los proyectiles cayeron en un área descampada en la zona del Consejo Regional de Sha'ar HaNegev, en tanto que 2 granadas de mortero siguieron la escalada de cohetes. No se registraron víctimas ni daños materiales. El domingo fueron disparados más de 13 cohetes Qassam, 2 de ellos cayeron en la ciudad de Sderot, causando el pánico entre los residentes.
Pues sí, y antes de que ocurriese todo esto, tanques israelíes se introdujeron cerca de 500 metros dentro de la Franja de Gaza por primera vez en una semana. La Tzahal consideró que esto era una operación de rutina para descubrir y neutralizar artefactos explosivos. Fuentes palestinas señalaron que fuerzas palestinas abrieron fuego de mortero y lanzaron cohetes contra los tanques. Sin embargo, no se han registrado heridos ni daños. La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, puntualizó que no existe el cese de fuego parcial, es decir, que o hay tregua o no la hay, y puntualizó que en este momento evidentemente no hay tregua. Añadió además que es Hamás el responsable de esta situación. Pues bien, seguimos con noticias de Israel y ahora les informamos de las últimas declaraciones de Tzipi Livni.
La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, anunció que Israel decidió boicotear la conferencia sobre los derechos humanos Durban II de las Naciones Unidas, que se celebrará en Ginebra esta primavera, temiendo que será utilizado una vez más como un foro para el sentimiento anti-israelí. Livni expresó a los dirigentes judíos norteamericanos en Jerusalén que los documentos preparados para la conferencia indican que ésta se está convirtiendo una vez más en un tribunal anti-israelí. Añadió que la conferencia no tiene nada que ver con la lucha contra el racismo. En vista de esta situación, decidió que Israel no participará y no legitimará la conferencia de Durban II.
Pues sí, la ministra además pidió a toda la comunidad internacional que no participe en una conferencia que trata de legitimar el odio y el extremismo bajo la bandera de una lucha contra el racismo. Esta conferencia también ofrece un marco para una convención mundial de las organizaciones no gubernamentales y se convirtió anteriormente en una plataforma para la deslegitimación de Israel. Pues bien, con estos precedentes, con lo que Livni cuenta para convencer al resto de la comunidad de no participar. Bien, pues a continuación pasamos a narrarles, a contarles cómo Israel conmemora el fallecimiento de Haim Weizmann, que fue el primer presidente de este país.
El Estado de Israel recuerda en estos días el 56 aniversario, según el calendario hebreo, de la muerte de su primer presidente, Haim Weizmann, quien falleció en la ciudad de Rehovot el 9 de noviembre de 1952, esto en el calendario gregoriano. Como primer mandatario electo, tras la declaración del Estado de Israel en 1948, Weizmann dirigió los destinos del flamante Estado judío junto a David Ben-Gurión, quien fuera el primer ministro en aquel entonces. La figura de Weizmann es reconocida en Israel por su invalorable aporte a la causa de la creación del Estado, habiendo sido el artífice de la Declaración Balfour en 1917, que mencionaba el reconocimiento de Gran Bretaña a la necesidad de crear un hogar nacional judío.
Weizmann nació el 27 de noviembre de 1874 en Motil, lo que actualmente es Bielorrusia. Estudió en Alemania, en Suiza y en las universidades de Berlín y Friburgo. Fue profesor de química en la Universidad de Ginebra y profesor adjunto en la Universidad de Manchester. En 1910 se nacionalizó británico y fue director de los laboratorios de almirantazgo británico y responsable del descubrimiento y desarrollo de un método para sintetizar acetona. En 1925 inauguró la Universidad Hebrea de Jerusalén y desde 1929 presidió la Agencia Judía para Palestina, el organismo representativo de los intereses judíos en la zona. En 1931 fundó en la ciudad de Rehovot el instituto científico que hoy lleva su nombre. 10 años después viajó a Estados Unidos y logró que el presidente Truman adhiriera a la causa a favor del establecimiento del Estado de Israel. Es una figura realmente importante y simbólica en el nacimiento del nuevo Estado judío y en la creación del Estado de Israel. Así es que imaginamos que las conmemoraciones serán por todo lo alto. Bien, pues pasamos a la última noticia, que es de arqueología y trata del descubrimiento arqueológico más antiguo que los manuscritos del Mar Muerto.
Pues sí, para terminar una noticia de arqueología, arqueólogos israelíes desenterraron en las proximidades de Jerusalén el escrito hebreo más antiguo que se conoce, un fragmento cerámico de 15 por 15 centímetros y 3.000 años de antigüedad, calificado como el más importante descubrimiento arqueológico en Israel desde los manuscritos del Mar Muerto. Según comunicó la Universidad Hebrea de Jerusalén, el fragmento cerámico incluye 5 líneas de texto separadas por líneas negras y ha sido encontrado en excavaciones llevadas a cabo en la fortaleza de Elá, al sureste de Jerusalén, un complejo que data del siglo X a.C.
Pues sí, las pruebas de carbono 14 efectuadas concluyen que la inscripción data de hace más de 3 milenios. Es decir, de los tiempos del rey David, por ello es 1.000 años más antiguo que los manuscritos del Mar Muerto. Y pese a que la inscripción tiene que ser todavía descifrada por completo, contiene las raíces de las palabras esclavo, juez y rey. Se piensa que fue parte de una carta o un texto legal. La universidad espera que el texto contribuya a estudiar el desarrollo de los lenguajes alfabéticos. Las excavaciones en el A comenzaron en junio de 2008. Esta fortaleza está situada en la frontera entre Filistea y el reino bíblico de Judea, y se cree que fue un importante lugar de paso en la carretera principal desde la costa a Jerusalén. Hasta el momento solo ha sido excavado el 5% de la fortaleza. Pues bien, Jordi, vemos que aquí siguen surgiendo descubrimientos y es un terreno imparable y muy, muy rico en cuestiones arqueológicas de la antigüedad.
Pues sí, un gran descubrimiento. Tienen que estar contentos los arqueólogos.
Seguro. Bueno, pues aquí acabamos con las noticias, con esta parte del informativo y esperamos a Ana. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal?
Gracias, Esther. ¿Cómo estás?
Muy bien. A ver qué nos traes hoy.
Muy bien. Pues primero les traigo otra sesión del ciclo Sefarad entre Cataluña y Madrid que organiza Casa Sefarad Israel en el Centro Cultural Blanquerna en Madrid. El próximo lunes, 24 de noviembre, el evento es Cuentacuentos, la mujer sin manos. Rosa Zaragoza, que es una cantante que pues lleva muchos años dedicando al rescate y la divulgación de la música sefardí. También hace poco sacó un disco que se llama Terra de Jueus, que son canciones judeo-catalanas. Y en este caso, La Mujer Sin Manos, pues es una especie de recopilación de tradición oral, de proverbios, de cosas que pasaron así de una generación a otra, y ella pues lo adaptó y lo interpreta y lo combina con así cuentos y canciones, pues es...
Es un título curioso además, ¿no?
La Mujer Sin Manos. Así que...
No, bueno. Además, Rosa Zaragoza es amiga de la radio.
Efectivamente, aquí. Ya fue entrevistada aquí y bueno. Después les quería contar sobre un nuevo libro. Nili Goren es una superviviente del Holocausto. Ella es de Holanda y a la edad de 8 años sus padres lograron... pues dar a cada hijo una identidad falsa, mandarlos cada uno a otro pueblo y todos sobrevivieron así y se reunieron después la familia después de la guerra y además mantuvieron una correspondencia secreta entre los hijos y el padre sobre todo, y de esta correspondencia la escritora Tami Shemtov hizo ahora, pues creó este libro que ahora se está publicando en español. El libro se llama La niña de los tres nombres.
Ajá. Así una especie que... de reconstrucción, ¿no? Familiar de...
Exactamente, sí. De hecho, Nili Goren estuvo aquí hace unos días en Madrid para presentar el libro. Ya vive en Israel actualmente. Uh-huh. Y pues este libro ya está disponible en España, ya lo pueden leer en castellano, porque la verdad es que sí, su historia es increíble. Vamos a tener una entrevista con ella que se le hizo en inglés, en el English Corner. Van a poder escuchar también un poco de su historia, como ella lo cuenta. Y para terminar, se acaban de anunciar los finalistas para Mejor Documental para los Oscar. Los premios Oscar, y entre ellos encontramos la película que es sobre Hannah Senesh. Se llama Blessed is the Match, la vida y muerte de Hannah Senesh, que, bueno, para los que no recuerdan, es la paracaidista húngara que se alistó al ejército británico. Bueno, ella vivía en Israel, en Palestina más bien era entonces, y pues fue paracaidista y tenían ahí una operación para salvar a los judíos de Hungría, pero ella fue capturada y ejecutada. Así que, pues tenemos este documental que, bueno, también vamos a ver cuándo lo podremos ver.
Eso iba a preguntarte.
Por el momento es finalista para los Oscar.
Muy bien, pero todavía no lo han pasado por salas o...
No, todavía no.
Esperaremos entonces.
Sí.
¿Y ya has acabado con las noticias?
Sí.
Muy bien, Ana. Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, y ya saben, sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias en Radio Sefarad. Hola Jordi, ¿qué tal?
Hola Esther, muy bien, muy contento de estar aquí.
Muy bien, pues hoy les hablaremos de una noticia que llega del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y es que han hallado restos de uranio en un complejo que bombardeó Israel en Siria. A continuación les hablaremos de un nuevo avatar en la polémica entre el Vaticano e Israel. Más adelante pasamos a Chile y les informamos de un nuevo monumento que se pretende levantar por las víctimas del Holocausto. Para acabar les traemos una noticia de territorio nacional de aquí de España y es de 11 jóvenes neonazis han sido detenidos por agredir a un marroquí. Empezamos, Jordi, cuando quieras.
Hablamos de esta instalación en Siria que fue bombardeada el año pasado y que Estados Unidos sostiene que allí se iba a levantar un reactor nuclear a espaldas de la ONU para producir plutonio para armas atómicas, lo que Siria niega. En un informe, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no llega a certificar que efectivamente lo sea, aunque dice que por los restos que pudieron ver sus inspectores en junio, lo parece. Además, sostiene que han encontrado significativas cantidades de partículas de uranio en el lugar. No obstante, esos restos no permiten afirmar con rotundidad que hubiera allí un reactor, dice el informe, que debe ser presentado a la reunión de gobernadores del organismo el próximo 27 de noviembre.
Pues sí, Jordi, en concreto este informe pide a Siria que muestre escombros y restos del equipamiento que retiró tras el bombardeo. Pese a las afirmaciones americanas e israelíes, Siria sostiene que Israel bombardeó un edificio militar en desuso y que los restos de uranio seguramente provienen de las bombas israelíes. Incluso sostiene que las imágenes de satélite usadas para probar las acusaciones fueron fabricadas a propósito. Sin embargo, el Organismo Internacional de la Energía Atómica afirma que Siria no ha facilitado la documentación requerida para apoyar sus afirmaciones. Pues, en fin, estaremos al tanto de cómo va esta colaboración y si Siria efectivamente llega a entregar estos informes que se le requieren. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia que habla de que los judíos no celebrarán con los católicos la jornada del hebraísmo.
Vamos a Italia para hablar de un nuevo capítulo entre, bueno, ciertos enfrentamientos entre la Iglesia Católica y el judaísmo. Los judíos italianos no celebrarán con los católicos el próximo 17 de enero la jornada del hebraísmo, porque aún no hay un acuerdo satisfactorio sobre la plegaria que los católicos rezan el Viernes Santo siguiendo el ritual preconciliar. El rabino Giuseppe Laras, presidente de la Asamblea Rabínica Italiana, confirmó la suspensión de esa colaboración, aunque sigue en marcha un diálogo entre las dos religiones sobre el tema. La polémica sobre la plegaria por los judíos del Viernes Santo se desató después de que en julio de 2007 el Papa Benedicto XVI permitiera la celebración de la misa en latín, según el rito existente antes del Concilio Vaticano II.
Pues sí, este polémico misal, llamado Missale Romanum, califica a los judíos de pérfidos y se incluía la conocida como Plegaria del Viernes Santo, en la que los católicos pedían que los judíos se convirtieran al cristianismo. En esa oración se rogaba a Dios para que eliminara la ceguera de este pueblo, para que reconocida la verdadera luz, que es el Cristo, salga de las tinieblas. Pues como ven, es realmente clamoroso este misal, en fin, sobre todo en los tiempos que corren. Y por ello Juan XXIII eliminó de aquel misal la expresión pérfidos. Tras entrar en vigor este misal surgido del Concilio Vaticano II en el 69, se dejaron de utilizar el viejo texto y la plegaria. Según la Unión de las Comunidades Judías Italianas, se ponía en peligro el ya difícil diálogo entre religiones y se favorecían los antiguos prejuicios antijudíos. Ante la polémica desatada, el 5 de febrero de este año, Benedicto XVI dispuso que la plegaria del Viernes Santo, que se reza en latín, fuera cambiada y eliminó la frase en la que se pedía por la conversión del pueblo judío. Bueno, pues bien, como vemos, las relaciones entre Vaticano y comunidad judía no están en uno de sus mejores momentos. Sin embargo, bueno, pues esperamos que esto se aclare y les iremos informando de todo ello. Bien, vamos a la siguiente noticia que llega de Chile.
Y en Chile van a levantar un monumento a las víctimas del Holocausto. El Congreso chileno aprobó un proyecto de ley para levantar un monumento en homenaje a los millones de víctimas del Holocausto, después de que la Cámara de Diputados lo aprobara por unanimidad el jueves por la noche. Las acciones para construir el monumento se iniciarán después de que el proyecto sea declarado ley con la firma de la presidenta Michelle Bachelet. El dinero para levantar el monumento en Santiago se recaudará mediante colectas públicas y donaciones, además de aportes de privados, y será administrado por una comisión especial.
Pues sí, esta iniciativa era presentada por el senador socialista Jaime Naranjo y señala que para evitar hechos como el Holocausto se requiere generar una amplia conciencia en las personas del valor de la defensa y la promoción de los derechos humanos y muy especialmente el derecho a la vida. Pues esperamos que sigan organizando este tipo de actos y de eventos y que sigan promulgando la construcción de monumentos que recuerden a las víctimas como recuerdo y además como enseñanza. Y así pasamos a la siguiente noticia que, como decíamos, habla de neonazis en España.
11 jóvenes de entre 16 y 23 años que, según fuentes policiales, pertenecían a un grupo de ideología neonazi, fueron detenidos en la madrugada del pasado domingo por la policía local de Málaga en el interior de un autobús como presuntos autores de la agresión a un joven marroquí de 25 años y por su presunta implicación en otras agresiones. Todos los detenidos presentaban la cabeza rapada, vestían cazadoras con simbología nazi, botas militares, anagramas de skinheads, banderas preconstitucionales y carnés de las Brigadas Sur de Málaga.
Pues sí, estos hechos ocurrieron en un autobús que cubría la línea Málaga-Torremolinos. Los detenidos insultaron e increparon a un pasajero marroquí que decidió bajarse del vehículo al ver el peligro que corría dada la agresividad de los jóvenes. 10 de los 11 detenidos iniciaron su persecución mientras uno amenazaba al conductor del vehículo para que no continuara el viaje. Tras alcanzar al joven marroquí, comenzaron a propinarle numerosos golpes e incluso intentaron clavarle una navaja. Reanudada la marcha de nuevo en el autobús, la policía local interceptó el vehículo y detuvo a los agresores. Además de esto, según pudieron averiguar los policías, el mismo grupo había sido responsable de otras agresiones que se habían registrado en la capital malagueña la tarde del sábado. En concreto, se les acusa de haberle roto el labio a un menor de 16 años al que golpearon en la Plaza de la Marina. Pues bien, señoras y señores, son hechos realmente preocupantes y que esta vez pues han terminado con detenciones, tal y como, como era deseable. Y, en fin, pues es necesario seguir trabajando en este tema para que todo esto cada vez tenga menos lugar en la sociedad. Y acabamos aquí con las noticias, con esta parte del informativo. Te saludo, Jordi.
Bueno, pues nada, Shabbat Shalom, Esther.
Shabbat Shalom a ti también. Y no acabamos aquí, esperamos a que llegue Ana. Hola, Ana, bienvenida. ¿Qué tal?
Gracias, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí esperando a que llegues tú con las culturales
Muy
y
bien.
Nos informes.
Bueno, pues voy a empezar con una exposición que se puede ver ahora en la Ciudad de México. Es en el Museo Histórico Judío y del Holocausto, a nombre de Tuvie Meisel. La exposición se llama Visas para la Vida, que bueno, es un poco parecida a la exposición que pudimos ver en España que se llamó Visas para la Libertad.
Visados, ¿sí?
Sí,
Visados
exacto.
Para la Libertad.
Que cuenta la historia de muchos diplomáticos que durante la Segunda Guerra Mundial pues arriesgaron sus carreras y muchas veces hasta sus vidas para ayudar a miles de judíos a escapar de Europa para irse a pues a México, a distintas partes de América para salvarse. Así que pues hay una exposición que pueden ver en estos días en el Museo Judío de México. También está la historia de Gilberto Bosques, que fue el cónsul en alguna ciudad en Francia, no recuerdo cuál, pero que de hecho está ahora en pues en trámite para ser declarado justo entre las naciones. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, eso fue lo primero.
Para ser justo, además, era uno de los requisitos necesarios era haber arriesgado tu propia vida.
Bueno, no sé si la vida, pero que sea en contra de la política de tu estado. En el caso de ser diplomático...
Sí, hombre, imagínate, sí, claro. Lectura se hace estando en el bando nazi, si te ponías en contra de la política nazi, arriesgabas tu vida, ¿no? Consecuentemente.
Exactamente. Sí. No,
me llamó la atención eso, sí.
Y algunos de ellos, sin duda, fueron arrestados y pues sí. Y si no, muchas veces, de todos modos, su carrera ha sido arruinada porque ya incluso fueron condenados a veces por sus propios países, porque sí. Iban
eran
contra de la política. Aunque no aliados, pues no querían recibir a todos los refugiados.
Ajá.
No hacía falta a veces ser aliado, pero simplemente no querían que todos los judíos de Europa pues entren a sus países, entonces simplemente cerraban las fronteras. Uh-huh. Así que, bueno... Uh-huh.
Bueno, ¿y qué más?
Pasamos a otra cosa, un nuevo libro que se está publicando en estos días en español, uh-huh. El médico judío, escrito por Pedro Gargantilla. Es una novela histórica, es parte de estas, ya sabes, así
como
de
las
intriga.
De Noah Gordon,
exacto.
Estos autores, sí.
Y esta vez es la historia de David Ibn Said, médico judío, alrededor de 1420 y tantos, es cuando uh-huh. sucede. Ya sabes, historias así de viajes y uh-huh. de intriga, y en este caso también mezclado con cosas de medicina de la época y todo así. Entonces, bueno, para este género, pues tenemos un nuevo libro sobre un médico judío en la España medieval con sus aventuras.
Muy bien.
Y para terminar, les había comentado aquí hace un tiempo ya, ¿te acuerdas de lo de las siete nuevas maravillas del mundo, no? Que hicieron, pues esa fue una iniciativa de Bernard Weber, y después de eso... tuvo una nueva iniciativa que es las siete maravillas de la naturaleza. Uh-huh. Entonces ahora está en campaña para eso. Y dentro de esta campaña está en estos días en Israel, porque resulta que uno de los candidatos con muchas posibilidades para ser una de estas siete es el Mar Muerto, el lugar más bajo del mundo. Y de hecho incluso es una cosa bonita a nivel pacifista, porque es una candidatura que es
compartida
uh-huh. por gracias por Israel, Palestina y Jordania. O sea, mira qué bonita colaboración.
Sí.
Entonces, bueno, sobre todo el Mar Muerto ahora necesita un poco de ayuda, porque las sequías de los últimos años lo han dejado incluso más bajo. O sea, ya empezó como el lugar más bajo del mundo, ahora es el lugar más bajísimo del mundo porque su nivel bajó bastante. Pero...
Con lo cual está adquiriendo más puntos para ser candidato.
Imagino que sí. Entonces, bueno, estaremos al tanto para ver qué pasa con las maravillas de la naturaleza.
Pues muy bien. Muchas gracias, Ana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom a todos ustedes, queridos oyentes. Y ya saben, sigan con nosotros.